If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I...
Qué pena, ¿eh? Tanto talento, tanta hermosura en esa voz y que se fuera por tan mala vida.
Sí, Houston, ciertos. Tenemos un problema.
Sí, menudo problema tenía. La pareja la verá su problema, yo creo.
Menudo Brown.
Sí.
Escuchamos a Whitney Houston en la banda sonora del Guardaespaldas, película que, por cierto,
también muy amorosa.
No, a mí me horripilaba.
¿Sí? ¿Sí?
¡Oh, no puedo con el Guardaespaldas!
¿Por qué?
No puedo, no me gustaba absolutamente
si
nada.
Yo te he visto por la calle y se te van los ojos detrás del Guardaespaldas.
¿Qué dices? Oye, por cierto, que acabo de leer que se nos casa ya hoy George Clooney.
Bueno, ¿se nos casa?
Se nos casa George Clooney, ¿eh? 4 días de celebración. Mañana empieza
muy
en
mona,
Venecia.
Hay que reconocer, muy mona la chica. ¿Eh?
Muy mona. Él también muy
mono.
Y él muy mono
muy
también.
Bien, también pues,
se dice que se casa, yo quiero verlo.
Les casa el exalcalde de Roma. Se van a casar en Venecia, ¿eh? Es que me acabo de leer la noticia. Yo quiero informarte a vosotros dos y a todos nuestros oyentes.
¿Van a ir en góndola o qué?
No lo sé cómo van a ir, ¿eh? Querían un palacio, pero resulta que querían en el Gran Canal, no tenía otra boda.
Sí,
y al final
en un hostal, creo, sí.
Sí, sí. Estas cosas. Va a cantar Andrea Bocelli y Lana del Rey, la boda. ¿Qué cosas os cuento? Bueno, que estamos preguntando.
Venga.
Estamos amorosos esta noche y estamos preguntando por películas de amor. Y mira, Yoka 6 nos dice dos pelis de amor bien lacrimógenas. El diario de Noah, que sí,
sí
que
no
sí. Y Grandes Esperanzas con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Pues sí, son lacrimógenas las dos, bien bonitas. Y Kerensita nos dice, no soy yo mucho de películas moñas, ¿eh? Pero hay una comedia romántica que me encanta. Manhattan, del grandísimo Woody Allen.
Hombre,
palabras mayores.
Kerensita, ¿qué tal de tu tos? Que el otro día estaba ahí la nota yo.
Nos ha escrito en Twitter y nos dice, de la tos no nos dice nada. Dice que nos echa de menos y que echa de menos los Kit Kat de la máquina.
Está muy contenta de haber conocido a Thomas Wash, lo cual no me extraña.
Bueno, pues ya sabéis, si nos queréis contar vuestra película moña, vuestra película de amor preferida, en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope.
Y nos vamos al cine.
¿Cuánto tiempo tiene esta sintonía, Lartown?
3 minutos.
¿3 minutos?
No, un poquito más, unos años.
¿Desde cuántos años lleváis funcionando con ella?
Pues, Inilo tempore, pues yo qué sé, 5 años, 6 años, 7 años, no sé. Aquí están los...
¿Pero quién eligió quién de ellos?
Juan Orellana.
Juan Orellana.
Buenas noches, Juan Orellana.
Una buena decisión.
Tuviste muy buen ojo.
Sí. Me costó un ojo de la cara conseguirla, pero...
¿Tan corneado? ¿Es una córnea o qué ha sido?
Sí, las dos cosas.
Las dos cosas.
Se me ha caído un ojo.
Este me parece un pirata el tío.
Pero
es
bueno, para lo que hay que ver.
Sí, la verdad es que sí.
Estamos animados.
Estás animado, sí. ¿De dónde venís? ¿Qué os habéis
Raúl,
tomado?
Le llaman Raúl.
No, pues hoy no viene mal el elenco. Hay de todo, pero hay cosas
pues,
más.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Estaba despotricando, dijeron, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
No, pero porque no Cruz ha subido a la parra últimamente y nos mira a todos con cierto aire de superioridad.
Sí, es eso. Y con una agresividad.
Bueno, pues ya hemos hecho la sección,
sí, ¿no?
¿No?
Pues sale, ¿no? Chicos, que un día de cine,
y,
¿eh?
Oye,
sí,
lo hemos pasado bien, muy bien.
Está bien echando miga a los patos, ¿no?
A ver, empezamos en pequeñito. La Isla Mínima.
Estrella tiene 16 años. Una vecina la vio subirse a un coche.
Este sitio se traga a la gente.
No, mis hijas no le importan a nadie. Si que no me vean con historia, encuéntrenla. No sabes nada. ¡Nada! ¡Quieto!
Perdidos.
Perdidos, en las marismas del Guadalquivir.
Preciosas,
es una
por cierto, qué
película...
bien rodadas están.
De un director que fue ya muy interesante desde el principio, cuando nadie lo conocía, con películas como El Traje. Luego ha hecho películas muy famosas como Grupo 7. Y aquí vuelve pues al cine policíaco sórdido. A él le gusta compararse con aquella película, yo creo que era coreana, la de Murders.
Sí.
No, bueno, se llamaba.
No, yo no me acuerdo, pero tiene un punto de eso. Y...
Sí, Memories of Murder.
Sí, ¿no? Y tiene un punto también de cine negro clásico. De
y además tiene un punto de cierta conexión tremenda con la realidad, con la actualidad, porque trata, pues en los años 80, está ambientada la película, de unas chicas desaparecidas, ¿no? Digo, como ahora está el tema de, pues eso, los secuestros, pederastias y tal. Es una película, yo creo que se demuestra que cuando España ha vuelto en los últimos años al cine de género y se ha dejado de tonterías y de explicarnos la historia y hacer cine de género, yo creo que ese es nuestro terreno. Es verdad que es un poco sórdida, no es una película para gran público como es la que han seleccionado para los Oscars, que es una película mucho más abierta. Pero y luego la interpretación de Javier Gutiérrez, bueno, y de Raúl Arévalo es sobre todo de
Javier Gutiérrez, que es cómico habitualmente y le ves aquí en un papel casi trágico, ¿verdad?
Son sí, dos polis, una, ¿cómo se llama?
Buddy movie.
Polis diferentes, polis de pensamientos y tendencias completamente diferentes.
Vamos, un rojo y unidos, un facha. Ese año 80 y los dos han sido, digamos, depurados por haber hecho alguna lindeza que se van a ir descubriendo durante la película y les han mandado al pueblecito este perdido del Guadalquivir, donde es todo, te puedes imaginar, terratenientes, huelgas y tal, es el momento de la transición en la que todavía hay muchos poderes factibles. Es una película de estas de atmósfera, como esta banda sonora, Julio de la Rosa, que va a estar nominada, yo creo, es muy buena la banda sonora, que te va creando...
Pero no es ciencia ficción.
No, es un thriller.
Es thriller con mucho de cine negro, porque al fin y al cabo estos dos policías, a su manera, aunque han tenido muchas historias detrás, mantienen una cierta moral de supervivencia en un mundo en que no tienen moral a su alrededor y hay un asesino suelto, y luego también hay como, digamos, un camino de redención muy muy sórdido, como son estos caminos de redención. Humphrey Bogart ya pasó por muchos de esos en muchas de sus películas. Pues es así, ese personaje, es ese tipo de personaje, el de Javier.
Es más cine negro que thriller.
Es más cine negro que thriller, en mi opinión.
En cualquier caso, es una buena noticia para el cine español que se hagan películas de este tipo.
Sí, porque además, aunque se ambienta en esa época y hay un cierto componente antifranquista y tal, está muy bien medido, no carga la mano, no resulta, digamos, hiriente. Es una película más de personajes, más humana que ideológica. Ya está, fenomenal, tendrá su público. Es una película, de todas maneras, que va a haber un pulso muy grande en San Sebastián, entre ella y la siguiente que vamos a hablar, y va a haber un pulso muy grande en los Goya y en todos los premios con El Niño. Van a ser las dos películas.
Que comparten protagonista.
Comparten actor. Entonces, eso va a ser muy interesante. Pero a esta ya aviso, y así hago un vaticinio, que le puede pasar como le pasó a Caníbal el año pasado. Pues tiene un cierto toque Caníbal. Esta es un poquito...
Bueno, a Caníbal le fue muy bien.
Sí, pero perdió en los Goya, perdió...
Algunos de los principales. Sí.
Entonces...
Bueno, por cierto, que en Caníbal estaba Antonio de la Torre y aquí también.
Está bien, aunque aquí es pequeñito el papel que tiene.
Bueno, pues vamos, hemos empezado bien, los estrenos del fin de semana, en la noche de COPE. Vamos con el siguiente estreno, que es La Entrega.
¿Cuánto les han robado?
Lo que había en la caja.
Tú no eres un mafioso.
Todo el mundo tiene un pasado.
Tú ten mi pasta a las 10 en tu casa, ¿vale?
Tengo el son de paz.
¿Y eso por qué? ¿Hay una guerra?
Esto no me gusta.
Bueno, aquí esta película tiene un aliciente especial, y es que volvemos a encontrarnos con el difunto James Gandolfini. Además, en
Tony Soprano.
En una película de mafias, que es lo que a él le va.
Es su último papel.
Es una
papel.
Película
sí,
dirigida por un señor que hasta ahora había hecho solo películas de producción alemana, que es un belga, que se llama Roskam. Y aunque el protagonista no es James Gandolfini, sino Tom Hardy, nos cuenta una historia de mafias chechenas. Gandolfini regenta un bar que en tiempos fue suyo, pero ahora pertenece a la mafia chechena. Y un día le roban la caja, ¿no? Entonces vienen los chechenos a decir, ese dinero lo tienes que encontrar. Y además son muy persuasivos, ¿no? Te enseñan a un tío con una taladradora clavada en la pierna para hacerte ver que, hombre, que debes obedecerles, ¿no? Y se van desvelando otras historias. Luego hay una historia romántica. A ver, la peli yo le veo que está muy bien dirigida, unos actores extraordinarios. La atmósfera es muy buena, la banda sonora.
Está bien la atmósfera esta película.
Creo que, a mi modo de ver, podría estar mejor contada. O sea, en algún momento a mí me ha resultado confuso. Es verdad que yo también soy muy torpe, ¿no? Pero está bien.
¿La has visto con dos ojos o con uno?
Sí, iba a decir yo.
Esta fui la última película que vi con dos ojos.
Ah, mira.
O sea, bueno, los oyentes estarán pensando.
No, tiene un parche en el ojo.
Le hacemos una foto y la ponemos.
Sí, le hacemos una foto y la ponemos.
La del pirata cojo.
Y luego la resolución, a mí no me acaba de convencer.
A mí me ha gustado muchísimo esta película.
Vaya por Dios.
Sí, a mí me ha gustado mucho por dos motivos. Una, si la otra era la perspectiva de la policía, esta es la perspectiva del criminal. Es también muy cine negro. Porque el verdadero protagonista es Tom Hardy, que está soberbio, que es un tipo solitario, que es el barman del bar,
que no se afecta nunca
misa,
por nada.
Va a misa y entonces nunca comulga. Entonces el policía de barrio, que es un latino, un día le pregunta, ¿y tú por qué no comulgas?
Y le contesta muy bien a ti.
El policía de barrio es un latino en Chechenia.
No, es una banda chechena. Pero
esto está ambientado en Brooklyn. Es un bar de blanqueo de dinero de la mafia chechena. Y entonces es interesante porque esa pregunta es la que detona la intriga en torno al personaje protagonista.
Claro, ¿por qué este tío no comulga?
Entonces es muy original. Pues igual, otro tío con moral de supervivencia, rodeado de asesinos, de mafiosos, de engañadores.
¿Y a ti te gusta la resolución?
A mí me gusta la resolución. Pues sí, porque es enormemente sobria, es muy violenta, o sea, tiene algunas secuencias brutales, pero en mi opinión, tanto la historia de amor, que es con Naomi Rapaz, que está muy bien contada, como todo ese tema de reflexión moral de fondo del tío, intentando decir, voy a intentar conservar un resto de humanidad con todo lo que tengo alrededor, ¿no?
Hay un tercer protagonista que es un perro.
Sí. Ah, muy bonita esa historia, por cierto.
¿Quién hace de perro?
Esa subtrama.
Un perro.
Es un pitbull.
Es un perro de verdad.
Sí, es un perro de verdad. Es un pitbull, por cierto, muy apropiado. No sé, pero vamos, contra los chechenos sería interesante cuando crezca.
Un cachorro de perro asesino. Claro.
Nos vamos aquí cerca, un viaje de 10 metros.
En este restaurante la cocina es una gran aventura apasionada.
Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años?
Quizá 200 años es demasiado tiempo.
Bueno, aquí lo he visto, me gusta ya.
Sí, es que el cine gastronómico siempre...
¿Apu, el del Badulaque de los Simpson o quién es?
A ver, los 10 metros son los que separan dos restaurantes. Uno típico francés, de la, bueno, pues eso, elegante, del refinado, y que regenta Helen Mirren.
Y que tiene una estrella Michelin, es muy importante. Es muy importante lo de la
estrella. Y enfrente hay un restaurante a 10 metros de una familia india, que ha montado el tinglao. Entonces, y que hay una rivalidad, lógicamente. Es una película muy amable, muy simpática, muy gastronómica. Esta fórmula funciona muy bien, cuando hemos visto siempre contrastes entre culturas, acordaros, yo que sé, de Mi gran boda griega, todas estas, si las llevan bien y si el guión está bien pensado, son muy gratas.
Y si encima tratan de gastronomía más, porque gastronomía, es un subgénero ya.
Y tiene actrices como Helen Mirren, pues la verdad es que es una película muy agradable.
Es la típica película que Juan ve y que Jero se come.
Om Puri, Om Puri, que es el que hace de... Gran padre de familia, es uno de los mejores actores indios.
¿Cómo se llama?
Además, Om Puri se llama. Om Puri. Es un tío veterano.
Mi abuela se llama Purificación.
Pues, a mí me ha gustado
mucho.
Pero
tu abuela no es india.
Por una cosa que no hemos dicho antes, o sea, esta semana se nota mucho la solidez de las novelas en que se basan. Esta es de un estadounidense, Richard Morey, que la ha dirigido a Marla Salstrom, que hizo ya un clásico del cine gastronómico de Chocolate. Y que
Lance
también...
Armstrong, como el ciclista.
Sí, Lance Armstrong, sí.
Halstrom.
Perdón.
Este hizo La pesca del salmón en Yemen, que es una película con un tono parecido al de esta.
Muy agradable.
Y aquella del perrito.
La de Hanuki con Richard Gere y tal.
Por cierto.
Hanuki con Richard Gere.
No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Y con tomate.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, yo sé cuál dice. Un paréntesis, que hoy estamos muy tristes porque por primera vez en muchos años hay excedentes de pinchos en San Sebastián porque Jerónimo no ha ido al festival.
No ha sido un dramón.
Están tirando en el puerto bandejas y bandejas.
Pues no ha avisado de que no iba y habían hecho una producción...
Oye, que no hemos dado un dato, que era el que quería dar, que es que la película, la entrega, la anterior, se basa en una novela de Denis Lehane, que es el autor, atentos, de Mystic River, Adiós, Pequeña Adiós y Shutter Island. O sea, que ya se ve
que escribe guiones, más que novelas.
No, son novelas que luego han sido todas llevadas al cine.
Pero hablamos de la entrega, no de esta del viaje de 10
metros. O sea, quiero decir que son donde se ve cómo, tanto en la tragicomedia como en el cine policiaco, una buena novela de base es sensacional. Y en un viaje de 10 metros se nota.
¿Cuántas películas buenas han hecho con malas novelas?
Efectivamente. También.
¿Y cuántas horribles películas con buenas novelas?
También.
Es que no está.
Pero bueno, aquí tenemos dos que son buenas novelas y buenas películas.
¿Y cuántas malas películas y malas novelas?
Oye, ahora vamos a una historia.
¿Os ha gustado un viaje de 10 metros? ¿O no?
Sí, muy agradable, muy grata. Hay que verla siempre
me queda
antes
un poco,
de cenar.
Me queda un poco en estado de shock porque como Jerónimo hablaba de la pesca del salmón en Yemen, que siempre era un título que yo había pensado para mi primera novela, pero ya veo que está cogido, pues ya me he quedado un poco...
Otra cosa, que
si me animáis.
La estamos escuchando de fondo, la banda sonora es de A.R. Rahman, que es magistral, o sea, es el mejor compositor indio, el que hizo Slumdog Millionaire, hizo más... Ha vendido 200 millones de copias de los discos de las bandas sonoras de Bollywood. La
ventaja de vivir en un país como India, donde hay cientos de millones de personas frenadas, claro. En fin.
Vamos a una cosa muy maja.
¿Sí? Baikonur se llama,
Baikonur,
¿no?
Sí. Aquí no hay, no,
no, no hay diálogos.
Porque son en kazajo y como no lo controlamos muy bien, ¿verdad?
Todo bueno, pues, es kazajo, ¿no?
Yo sí, yo por sí. Eso,
por mira, esta sí. Película...
Pero tengo que haberme tomado antes 2/3 de Mauro.
A ver si os portáis mejor que esta tarde en el programa de Ramón García, que se han reído de mí por hablar de esta película.
A ver, ¿por qué?
A ver, no lo digo.
A ver, la película, que es europea, sobre todo es producción alemana, se ambienta en Kazajistán, en una zona donde caen los restos de los satélites cuando se destruyen al entrar en la atmósfera, y la gente va allí, coge la chatarra y la vende, ¿no? Son nómadas de esos que viven en tiendas de campaña. Yo no sé si acordáis aquella película del el perro, sí. La cueva del perro verde.
El perro mongol.
Se llamaba en español un perro
mongol.
Bueno, entonces, hay un tío que es el experto en esto, porque tiene con una radio con la que se entera por dónde van a caer los satélites, y allí van todos, ¿no? Que le llaman Gagarin, ¿no?
Van todos, y luego también tiene otra misión, y es detectar que no te caigan en el poblado, porque su padre murió aplastado por uno de estos.
Bueno, pues un día le cae una chica, porque ha ido una francesa, que además, ella, la actriz, sí, es la hija del que fue primer ministro francés. Marie de Villepin. Y entonces ella hace un viaje de estos tal, y cuando la sueltan para ir a la Tierra, pues cae con su...
En mitad de la estepa.
¿Cómo se llama? Su paracaídas, en mitad de estos señores. Pero del golpe, pues pierde la memoria, y cuando despierta, este Gagarin, que la ha recogido en su tienda, pues le hace creer que él es su marido y ella es su mujer. Y empieza una historia que no vamos a contar. Es una película muy simpática.
Es una buena forma de saltarte el paso de ligar.
Sí.
Bueno, a todos, no, pero se lo ha currado el tío, porque la despierta al estilo de los cuentos de hadas. Con un beso de la vida durmiente.
Es muy simpática, muy agradable, muy minimalista, muy costumbrista, porque estas películas que te cuentan esta forma de vivir de la gente allí con las cabras, las costumbres. Y luego, pues, unos ciertos toques de producción importante, porque todo lo que son las plataformas, una coproducción europea.
Sí,
las
de un
plataformas
alemán,
de lanzamiento de los cohetes, todo eso está muy bien hecho.
Es de un alemán que se llama Veit Helmer, y ha contado con todo el apoyo de la base de Baikonur, que sigue operando. Sí. Es un enclave de la Federación Rusa en Kazajistán.
Yo no sabía que existía, es un sitio donde caía toda la basura.
Es un
desierto. Hay toda una ciudad que se llama Baikonur en torno a esa base. Ese territorio es un enclave de la Federación Rusa en Kazajistán. La administración es suya porque siguen tirando cohetes. Entonces, claro, todos los alrededores está lleno de nómadas que van a pillar el metal para luego revenderlo y tal. Entonces, es original, ¿no? Tiene un toque un poco aquí Kaurismäki, ¿verdad? Un toque de surrealista, ¿verdad?
Pero es muy, muy grata.
Un poco lenta en su desarrollo.
Sí, bueno, pero
tiene, a mí me ha hecho gracia.
Es muy atmósfera.
Sí, tiene
algo. Mejor dicho.
Tiene un par de secuencias que se las podía haber ahorrado, porque rompe un poco el tono. Son un poco de exhibicionismo sexual de esta. Que ya se ve que a la Villepin le quieren enseñar porque es muy guapa y tal. Y rompe un poquito, porque hasta ese momento era como naif todo, pero bueno.
Y luego tiene planos desde los satélites que recuerdan a Gravity. O sea, es un contraste muy curioso esta película.
Vamos con el siguiente estreno, venga, vámonos con Frank.
¿Cómo describir a Frank? Bueno, está la cabeza, claro. Nunca se la quita.
¿Crees que es raro? Encuentro esto inspirador.
Frank, la gente tendría que conocerte. Deberías ser famoso.
¿Quién es Frank?
Bueno, pues Frank es un chaval un poco peculiar. Es una especie de músico, de letrista y de compositor, que va por la calle y cada cosa que ve va inventando una letra y una música, ¿no? Esto podría haber estado muy bien, porque ahora está muy de moda este tipo de películas de musicales modernos, ¿no? Pero la verdad es que es un poco petardo. Él encuentra a un grupo muy singular cuyo líder es un tío que va metido en una cabeza de muñeco.
Bueno, en realidad Frank es el de cabeza de muñeco.
Sí, perdona, efectivamente. Este no se llama Frank, tenéis toda la razón.
El protagonista es un pringao que ni canta bien ni toca bien.
Esta sí la has visto con un ojo solo.
Sí, bueno.
En uno de.
Con un oído
en uno de.
Entonces se engancha con unos frikis que el líder va con una cabeza de plástico con una sonrisa permanente porque no se sabe por qué, la intriga.
Bueno, una sonrisa relativa, ¿no?
Lleva un cabezón como los cabezudos de las fiestas de los pueblos.
Sí, pues, pero que no se lo quita, se queda solo en su cuarto y sigue con la cabeza puesta.
No, claro. Se ducha con la cabeza puesta.
Y todo. Come.
El que hay debajo, que es el único aliciente, si le vemos o no le vemos, es Michael Fassbender. El protagonista, el Frank. Pero va, es todo más raro que un perro verde. Amar la música, esto es lo más normal que hemos encontrado.
Es el que canta Michael Fassbender.
Es una música muy alternativa.
Lo más normal que hemos encontrado, porque lo que cantan es absolutamente New Age, ¿no? Es una cosa más
que cantan en una especie de bar que se llama Madrid.
Sí. Hay que decir que esta película no se va a estrenar en salas, sino directamente en plataformas digitales, vale. Pero ya en las potentes. O sea, vamos a empezar a reseñar alguna de estas, porque es una película que viene con bastantes premios. Es de un tal Lenny Abramson.
No, y esto va a ocurrir cada vez más, cada vez va a haber más películas que se estrenen en internet.
Esta va de cabeza.
Esta va de cabeza, sí. Esta es de un dublinés.
Ahora, prepararos para la siguiente, que es la joya
de la corona.
La danza de la realidad.
Todo lo que vas a hacer, ya lo eres. Lo que buscas, ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos, llegarás a mí.
A ver, ¿vosotros iréis a ver una película con una voz en off así?
A mí esto me recuerda a hace 20 años o más.
Sí. Bueno, este es Jodorowsky.
Es justo lo que ha tardado Jodorowsky en hacer su una película.
Joder, Jodorowsky.
23 años.
O sea, es que el nombre está
Alejandro
muy bien elegido.
Alejandro Jodorowsky.
Este señor, que es una especie de como de artista muy, hipervalorado, chileno.
Y polifacético.
Decide hacer una película sobre él mismo. ¿Eh? Ya, o sea, primera cosa arriesgada, que con riesgos de pedantería. Hace una historia de su infancia. Pero vista de una forma como ya sublimada y muy surrealista, lo que hizo muy bien Fellini en muchas de sus películas, por ejemplo Amarcord, él lo ha querido imitar, pero sin el talento de Buñuel ni de Fellini, ¿no? Entonces, por un lado, las historias son disparatadas, o sea, demenciales, porque a mí el surrealismo me gusta, pero
ejemplos.
Es un... los ejemplos es que no se pueden contar, ¿no?
Y bueno, luego es escatológico, sexual, sí,
Y luego trufado de estas reflexiones absolutamente pedantes que sale él.
Pedantes, has dicho pedantes. Sí. Y es escatológico y pedantes. ¿Hay pedantes en la película o no? Es un tema que tú y yo compartimos.
Pues sí, hay pedantes.
Es decir, en cuanto a afición.
Luego, por ejemplo, cosas surrealistas curiosas. Su madre, cuando habla, canta ópera. Solo canta ópera.
Es como cuando habla.
Si tiene que decir, vente a cenar, dice, vente a cenar.
Pero eso es muy normal.
Bueno,
¿no?
Pero eso es de las cosas más originales que tiene, en mi opinión.
La madre
resto...
también hace otras cosas. La madre recuerda mucho, si alguien ha visto a Amarcord en algunas cosas, a la mujer de Amarcord, la famosa estanquera, ¿no?
Recuerda bastante, aunque era más grande, más volumosa la de Fellini, yo creo.
No,
que
puede ser.
Y luego
vamos a dejarlo.
Tiene todo un componente de crítica social, porque claro, es judío Alejandro Jodorowsky, entonces es el Chile de 1938, su padre es un comunista recalcitrante. Pero hay una crítica al comunismo bastante dura.
Lo sentido. Interpreta el propio hijo de Jodorowsky.
El propio hijo, sí, que además hace exhibición de todos sus talentos.
Sí, de todos.
Además es un comunista fascista, o sea, decir, es tremendo, ¿no? Que vestido quiere educar a su hijo en la fuerza de voluntad, en aguantar el sufrimiento. Por ejemplo, le lleva al dentista y dice, no le ponga anestesia, que aprenda a sufrir. Y el pobre niño ahí...
¡Qué padre!
Sí, es un encanto de padre, ¿no?
Entre eso y los
Y encima
niños,
dura más de 2 horas la película.
Sí, es tremenda.
O sea, que debéis ir a verla sin ninguna duda.
O sea, recomendados para charlas de Jodorowsky, ¿no?
Para este fin de semana seguro que, ¿no?
Luego, además, más...
Igual me meto en esa sesión.
Ha puesto un guión, ha puesto un guión en su nombre. Ahora es Jodorowsky.
Jodorowsky, el pedante, sí, señor. Vamos con la penúltima película... que se llama Operaciones Especiales.
Un ministro, una alcaldesa, chiquito, un jefe de policía, un malo muy malo, un busto íbero y todo un grupo de operaciones especiales coordinado por un oficial retirado.
A la de 1, 2, 3, 4.
Bueno, como veis, hay dos películas españolas esta semana muy diferente. Porque esta es la que debía haber ido
a los
Oscar.
Esta es la buena, ¿no?
Esta es esto de Operaciones Especiales.
Mira, es la primera película de un tal Paco Soto, que es un entusiasta, que le gusta el cine, y cuyo resumen podría ser: la dama de Elche ha sido robada por unos mafiosos y encomiendan su recuperación al fronterizo Tonico el Municipal, que acude a su mentor, Pepe el Oficial, que recluta a un peculiar grupo de élite.
Es como rompetechos.
Y estamos escuchando a Alfonsé de los Glases, que es No das una. O sea, esto es como en Papayo que hace un corra, pues igual que en película. Tiene a reunido un grupo de actores.
Bueno, es la primera y última película de este director.
Bueno, no lo sé. Es un poco berlangueana, lógicamente, muy coral y muy así, de una visión de España muy ácida. Y luego es un poquito neocañí. Quiere ser un poco como La Cuadrilla, o sea, acordáis aquello de Justino, una
sesión de tercera edad, total, ¿no?
Matías Neocañí.
Neocañí lo llamaban ellos, lo llamaban cine Neocañí, La Cuadrilla, tenía su punto, era uno sobre los toros, otro sobre
el fútbol,
la
política. Pero eran otros tiempos también, o sea...
Los bagajes no tienen ni mucha gracia, ni tiene mucho ritmo. Algunas interpretaciones, sobre todo la de los protagonistas, son lamentables. Otros
aquí,
no están
en esta
mal,
película, más que a Juan y a Jero, me gustaría escuchar a Cruz.
Sí, está
pues
claro.
No he tenido la suerte de verla.
La suerte, las cosas, ¿no?
Sí. No, es que en el caso Cruz, vamos pero a ver, Cruz le podrá parecer buena o mala la película, pero seguro que tiene cierto interés en
echarle el ojo. Es que es una película que se ha metido a última hora en la lista de estrenos y no he tenido ocasión de...
Se ha estrenado...
Aún eso hay ni que existía, vamos a meter ahora,
Pero te has puesto contento cuando
has salido. Me ha picado la curiosidad, yo esta la tengo que pillar.
Tú escucha el tema este y mételo en tu colección de canciones bizarras, porque en Lodas una Esther, bueno.
Eso ya caerá en un futuro programa.
Con Costa da Norte.
Hubo un vez, en Portugal, fui abaixo unha ponte cun autobús de xente dentro. Os viñeron a aparecer todos aquí á Costa da Morte. E entón apareceron muitísimos cadáveres desa xente por esas praias todas daqui.
Costa da Morte, no da Norte. Está en el Norte,
también,
pero Costa
pero,
da Morte.
Pero... Bueno, esta es la cuota de documental de la semana. Que solo la ha podido ver Jero y le ha gustado mucho.
Me ha gustado bastante.
¿Gustóte?
Sí, hipnótica. Gustó. Hay que decir que no tiene música la película. Yo he puesto aquí, aprovechando la coyuntura, porque me gusta bastante, Luarna Lubre, sí. Un tema que se llama Costa de la Norte, que le va, de la Morte. Morte, que le va bastante bien, ¿no? Bueno, es una exposición fílmica, al estilo, digamos, de las de Saura. O sea, son planos fijos, preciosos, que intenta hacer un resumen de los paisajes, las gentes, las leyendas, las historias de la Costa de la Muerte. O sea, desde los naufragios, los incendios, el narcotráfico, las leyendas estas de gallegas y tal. Todo esto, hay muy pocos diálogos y siempre están rodados con gente muy lejos a los que le han puesto un micrófono y le han grabado las conversaciones normales. Dice, contarnos esta historia, la debo decir.
No.
Y la cuenta a lo lejos mientras trabaja.
¿No han sacado el chapapote?
No, sale citado, pero de un modo muy ponderado. Salen también las ceremonias religiosas. Es una película, es el primer largometraje de un gallego, se llama Lois Patiño, había hecho solo
pero se
cortos.
Estrenará muy mínimamente.
Muy minoritario,
¿no?
Muy minoritario, pero es interesante, o sea, porque es toda la belleza está dura de esa lucha contra los elementos ahí, los mejillones contando
los
el otro día
los mejillones contra las rocas.
¿Cómo acaban?
Sí, pero es que se ve cómo los cogen en alguna roca y cómo se tienen que apretar cuando llega.
Hombre, claro, entonces, hola,
es
claro.
Muy interesante.
Se los, o sea, percebes, son cosas, sobre todo.
Sí, los percebes son muy difíciles.
La Artaunen, cuando cogía mejillones en Bilbao y pasaba eso, cogía la roca y se la llevaba con los mejillones y ahí en casa los quitaba.
Ahora, como tengo morriña, lo que hago es dejarme las uñas de los dedos largas. Entonces ya cuando los miro por las noches o por las mañanas me acuerdo.
Oye, por cierto, que el otro día con Ramucho estuve escuchando, con John, que estaba contando cómo se doblan las películas, cómo se traducen dependiendo de cada
bueno
país.
Era,
y la de Ocho Apellidos Vascos en Portugal, ¿sabéis cómo se llama?
No.
Amor a la Española.
Amor a la Española.
muy original.
Mira, de por sí algunos en el norte estaban un poco moscas, ahora ya con el título en portugués.
Pero a mí lo que me fascinó es que en Portugal la película Psicosis se llamaba La Madre Era Él.
La Madre Era Él.
¿Cómo es posible?
Desvelaba todo.
¿Cómo es posible?
Mira, eso podemos dedicar cuando queréis un monográfico a los títulos raros que han puesto las películas, sí. Porque nos partiríamos.
Pero eso, oye, es un spoiler.
Es un escándalo. Vamos.
Le dedicamos un minuto a la película elegida para representar a España en los Oscar. Bueno, elegida pues, como candidata.
Sí, pues me parece muy bien, porque había en esa terna algunas cosas bastante dudosas, como la de 10.000 kilómetros.
Total.
Estaba El Niño, que estaba bien, y estaba esta, que...
¿Esta qué es?
¿Cómo se llama?
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Vivir es fácil con los ojos cerrados. Lo has hecho adrede, lo de coger este tema para meterte conmigo.
Sí,
claro.
Y lo que yo no sé es el público americano cómo interpretará esta película.
Yo creo
la
que...
película, recordemos, para quien no la tenga, porque hace tiempo ya que se estrenó, la película de Javier Cámara, que recrea la historia real de ese profesor que fue a conocer a John Lennon.
Almería.
Es el profesor de inglés, ¿no?
Sí. A mí me parece que lo que ha hecho la Academia... es hacer una valoración, es decir, El Niño está muy bien, pero es una película de género, allí tienen un montón muy parecido.
Como esa hay 20 todos los años.
Es más española, digamos, y es más original, y puede tener más posibilidades de cara al Oscar, la película de
bien pensado.
Y trata un tema universal, que es el de John Lennon, es reconocible por el público americano.
John Lennon es reconocible, juega en Madrid, ¿no?
Y luego el profesor, con los chavales, el profesor es un profesor enrollado, hay todo.
Hombre, Almodóvar demostró que las películas muy españolas y muy costumbristas les gustan a los americanos.
Sí, quizá están...
Están explotando un poco esa beta.
En el caso de que ganara David Trueba, quizás se convertiría en la primera pareja de hermanos que ganan como directores.
Mira, eso sería un tema bonito.
Oscar, ¿no?
Los Cohen. Bueno, no, los Cohen no ganaron. Sí, ganaron.
Bueno,
los
pero
sí,
en distintas películas. Eso habría que mirarlo, quizás, ¿no?
No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Porque yo creo que la competencia será mucho nivel.
No es fácil vivir con los ojos cerrados.
No es fácil, pero con uno solo tampoco. ¿Quién le iba a decir a José Luis García que con volver a
empezar
iba a ganar alguna vez algo? En fin, nunca se sabe. Jerónimo José Martín Cruz, Delgado Sánchez, Juan Orellana. Chicos, gracias. La semana que viene más.
Muy buenas noches.
Adiós. Adiós. Adiós.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Yo fíjate que estaba pensando que ya llevamos unos días, ¿verdad? O sea, ya estamos disfrutando del otoño. Y digo, es que es una estación muchas veces que uno se lo plantea y parece que está poco querida, poco, ¿sabes? Pasa ahí un poco desapercibida.
Hombre, quieras que no, es la caída de la hoja, ¿no? Pero tiene su aquel, ir a ver, ir al campo, a ver a los grandes, a los locales, ver cómo está, pues el campo en este momento cuando cae la hoja, que es absolutamente maravilloso. El otoño tiene su aquel y dentro de la salud pues también. Tú fíjate, ¿qué es lo que pasa en otoño? Pues en otoño empieza a haber más aire, precisamente el viento este es para tirar las hojas que van quedando en los árboles. Bueno, tira las hojas y eso está muy bien, pero al mismo tiempo lleva el polen. Con lo cual...
y ensucia las calles.
Con lo cual en otoño tenemos alergias también. Y de eso saben mucho los alérgicos, que decir los alergólogos, que ven cómo sus consultas aumentan. Pero no solamente esto. Cuando llega el otoño, pues empieza a hacer pelín más de frío. Y si hace pelín más de frío, pues empiezan los constipados, los resfriados, el momento en donde... ni contigo ni sin ti, en cuanto a lo abrigado que vas a estar, entras a un centro comercial, pues ya te la has pillado. Entonces, pues bueno, ojo con los constipados, pues la vacuna de la gripe también es absolutamente fundamental. Llega el otoño, querido amigo, y tenemos el viento, pero pelín más de humedad. La piel también dice ahí. En la piel, pues, tenemos de vez en cuando, pues, los honguitos, las micosis, ellos, pues, están de fiesta cuando llega ese momento de la humedad con ligero frío, entonces hay problemas de micosis. Cuando llega el otoño, pues, menos son las horas de sol, y como menos son las horas de sol, pues, a mí que me gusta tanto el sol, siendo canario, a ti también, aunque no seas canario... Pues bueno, te vienes con el ánimo pelín abajo. Y se habla de la depresión otoñal, que a mí no me gusta, yo creo que es este término, yo creo que son trastornos del ánimo sin más. Si lo llevas a su último extremo, pues lo ves, pues por ejemplo, y ahí sí, en los países nórdicos del norte de Europa, como puede ser Suecia, como puede ser Dinamarca, qué decir, Finlandia, pues hay muchos ciudadanos que una de la del tratamiento precisamente para estos trastornos del ánimo, esa depresión allí sí, pues son los estímulos lumínicos. Y llega el otoño también y podíamos seguir y se te cae el pelín, pero que esto es absolutamente normal, el cabello se cae en otoño y en primavera, como se le cae al tu perro que lo tienes en casa, y entonces pues te lo tienes que cuidar también. Pero haremos un programa, la próxima semana estoy pensando vamos a hacer un programa hablando de esto.
A mí de todas maneras el pelo se me cae en todas las épocas, de hecho cada vez hay menos pelo para caer, ¿sabes?
Bueno, pues eso es lo que hace la gente inteligente, te lo cortas cortito y nadie se entera.
Así lo llevo, así lo llevo. Bueno, de todas maneras, ya hemos visto que nos da esta época para tratar muchísimos temas que van un poco pues acoplados a ella, pero hoy el tema que vamos a tratar es un tema que tristemente cada vez está más de actualidad, porque vamos a hablar de la ludopatía y del juego online, ¿verdad?
Pues sí, y válgame el cielo que este es un problema, no, es un problemón. Y cuando vi los datos en donde se comenta cómo el juego online es ya la segunda causa de tratamiento por ludopatía en España, pues como digo, los pelos como escarpia. Yo tengo una especial preocupación por la ludopatía y sobre todo cuando esta pues se ve en gente joven. Yo creo que el juego online permite que entre gente, personas con todo, ciudadanos con todo tipo de edad, porque mentir para empezar es muy fácil. Y creo que alguien tiene que poner los límites, tiene que poner los límites a todo esto. Bajo mi punto de vista no están todavía suficientemente bien delimitados, pues desde el punto de vista de lo que es el marco jurídico, el tema, y vamos a hablar de todo ello esta noche.
Bueno, pues nuestro primer invitado, nuestro primer experto es el doctor Mariano Choliz, es profesor de psicología de la Universidad de Valencia. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde fuera puede ser que, bueno, sabemos que, como estábamos diciendo, cada vez hay más casos, pero desde fuera uno no llega a comprender muy bien, ¿no? Porque alguien, ¿cómo alguien se puede enganchar al juego? Porque, claro, no es una sustancia, no es algo de repente que nuestro cuerpo, pues, le hemos acostumbrado y lo necesite. Esto del juego, ¿por qué llega al final a engancharte y hace que una persona, pues, se convierta en un ludópata?
Sí, sí, efectivamente, es un problema que, aunque es antiguo, solo recientemente lo ha reconocido la Asociación Americana de Psiquiatría como un trastorno adictivo, y casi textualmente es porque la actividad del juego, el juego de azar, activa los mismos centros cerebrales de recompensa que las drogas de abuso, y la patología, la clínica de la ludopatía es similar a cualquier otra drogodependencia. Y de hecho, entonces, desde el 2013 está en la misma categoría de los trastornos adictivos. Resulta muy difícil de comprender desde fuera, pero cuando ves a un paciente ludópata, ves que es un dependiente del juego, igual que es un dependiente de la heroína, la sustancia, etcétera.
Así es, Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por empezar así, te lo agradezco no sabes cuánto, porque yo, para mí, es ahora ya está perfectamente tipado, pero esto había que darlo a conocer a la calle. Y es que había que dar a conocer lo que tú acabas de comentar. Un ludópata se engancha al juego al igual que un drogadicto se engancha a la sustancia tóxica, ¿no?
Exactamente, doctor. Sí, es que es algo que, verdad, desde la ciencia y desde la clínica se veía demandando desde hace tiempo. Y bueno, y solo cuando ha habido suficientes evidencias, incluso a nivel neurológico, por tomografía, etcétera, de que se activan los mismos circuitos cerebrales, se ha llegado en el DSM-5, ¿verdad? Uh-huh. A categorizar como un trastorno adictivo, y es que son exactamente los mismos. A mí me gustaba también el término de dependencia, porque claro, es, digamos, la relación psicológica que tiene, en este caso, con el juego, lo mismo que un drogadicto con la sustancia. Mm. Pero es que es muy similar. Y si me permiten, claro, pues, las consecuencias a nivel familiar que tienen, pues son tan graves o más que muchas de las drogodependencias, ¿no?
Totalmente. Mariano, hay un tema que también quería comentar contigo, porque hasta hace bien poco, bueno, los que estábamos en contra del juego, pues ahí estábamos y luchábamos y seguimos luchando, hasta que llega un momento en donde aparece este juego online, en donde por mucho que tú pongas, si tienes un adolescente en casa con 15, 16 años y juega, pues es muy fácil porque va a jugar y tú tendrás caso, en donde yo comentaba antes que alguien tiene que ponerle límite a esto desde el punto de vista legal, pero tengo la impresión de que poco se hace o es que no se puede.
Claro que se puede. Vamos a ver, yo estoy en un consejo asesor del juego, en la Dirección General de Ordenación del Juego, y he emitido informes a la Dirección General. Uh-huh. He estado en el Congreso de los Diputados planteando propuestas, y lamentablemente no se están llevando a cabo. No sé por qué. Quizá todavía haga falta mayor conciencia en los políticos, que son los que... Y en el legislador.
Pero hay mucho, perdona, Mariano, es que hay mucho dinero ahí. Es que hay mucho dinero ahí, Mariano. Pues entonces, es que el Estado también chupa mucho de esto.
Ya, pero entonces es una actividad, si nos ponemos, es una actividad que los beneficios de las empresas y del Estado es de las pérdidas del jugador. Claro. Entonces, habrá que poner coto, yo creo, ¿no? Por una cuestión ética. Quiero decir, yo no digo que se vaya que se deba prohibir, es una actividad, pero que sí que se regule.
Sí,
regular no solamente es legalizar, regular es establecer las normas, ¿no? Y yo creo que sí que se debe tomar, puesto que lo que comentabais antes es verdad. Con una muestra de más de casi 600 jugadores que están sometidos a rehabilitación en asociaciones de FEJAR, que es la Federación de Jugadores en Rehabilitación, el juego online ya es la segunda causa de ludopatía, claro, solo por detrás de las tragaperras, que bueno, que es un problemón, ¿no? Como bien sabe usted.
Claro. Doctor, nos va a permitir, vamos a presentar a Ricardo. Tiene 31 años, exadicto al juego online, hoy está rehabilitado. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo te diste cuenta y cómo empezaste?
Yo empecé antes de con el juego online, con el juego presencial, con partidas de póker, con amigos, cafeterías, en locales, algún casino. Y cuando empezó el boom de las páginas online, a mí se me abrió el cielo. Claro, claro. Suponía que ya jugaba lo que quería, nadie te miraba por encima del hombro mal, y sobre todo que podía jugar a cualquier hora, quitando horas de sueño, quitando horas de familia, horas de mi trabajo. Y bueno, uno se da cuenta, en mi caso, que toqué fondo, pues por desgracia, cuando ya no tenía a quien sablearle más dinero, cuando no tenía ya más tarjetas de crédito que quemar y cuando ya no podía salir adelante.
Claro, buenas noches, Ricardo. Soy Esteban, porque hay algo que está claro y a mí me gustaría que lo dijeses tú, que gracias a Dios has dejado la adicción al juego y al juego online, y es que sí, al final el jugador siempre pierde. Es que esto de reventar, creo que es la banca cuando vas a los casinos, se ven las películas, pero poco más.
Sí, sí, no, en la vida real no pasa. Y ya lo peor en los juegos online, porque bueno, cuando estabas jugando con amiguetes o presencial, en un momento dado decías, bueno, se te acababa el dinero, no tenía quien te lo dejara, pues se acabó. Pero el juego online, lo bueno que tiene, entre comillas, para los operadores de juego, claro está, es que bueno, tú estás jugando y te están bombardeando con 1000 juegos distintos por la pantalla, y entonces era decir, bueno, pierdo aquí, juego aquí, gano aquí algo, lo reinvierto en lo primero que tenía. Es una pérdida continua, vamos, o sea, las ganancias son falsas ganancias, eso está claro.
Ricardo, te quería preguntar, ¿qué es lo que notabas tú cuando ganabas? ¿Qué reacción experimentaba tu organismo que te hacía continuar?
Sí, bueno, era como los enamorados cuando notan cosquilleo en el estómago, pues igual. Igual, o sea, es más, de hecho, era tal la cosa que decía, bueno, venga, paro de ganar para volver a jugarlo en otro sitio, ¿no? Era una sensación eso de,
Qué bueno, mira, está el doctor Choli, que es profesor de psicología de la Universidad de Valencia, al otro lado del hilo telefónico, y aprovecho ya que estamos ahí con uno y con otro, porque Mariano, te quería preguntar, es que eso que nos comenta Ricardo es todo un subidón, si eso no te engancha, no te engancha nada, es como cuando veas a la novia, ¡guas!, que sube.
Al principio, por lo menos.
Pero aquí es como la estás viendo constantemente, claro, y siempre es nueva.
Y no solo eso, sino la tragedia es que en la mayor parte de juegos más adictivos, como las tragaperras y tal, si no ganas en una jugada, dices, a la próxima es más fácil, es más probable que gane. Y si vuelves a perder, la próxima ya está, con lo cual no paras nunca. Es decir, no paras de jugar ni cuando estás ganando por el subidón, ni cuando estás perdiendo, porque la próxima puede ser la que te toque, ¿no? Entonces es terrible, porque al final es lo que comentaba Ricardo. La banca, la banca siempre gana, porque el juego está organizado para recaudar o para negocio. El jugador es imposible, es improbable que gane, y desde luego, a la larga, cuanto más juega, más probabilidades tiene de perder. Eso es.
Así es.
Pues doctor Mariano Choliz, muchísimas gracias por habernos acompañado y por sus explicaciones, profesor de Psicología de la Universidad de Valencia. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, Ricardo, que continúas ahí. ¿Ahora cuánto tiempo hace que estás rehabilitado?
2 años.
Yo no sé, yo dejé de fumar y para mí eso fue un triunfo. ¿Te costó tanto como cuando tú has escuchado a alguien que ha dejado de fumar, o a lo mejor tú lo has hecho, es decir, ¿te costó tanto desengancharte?
No, yo dejar de fumar, por desgracia no he dejado de fumar, pero sí, dejar el juego a mí me costó muchísimo, muchísimo, pero bueno, la recompensa ha sido recuperar mi vida, entonces al final eso es...
Eso que dices es muy fuerte, recuperar mi vida, es decir, te la había machacado literalmente.
Sí, yo no tenía vida, o sea, yo me despertaba con idea de jugar y me dormía cuando ya los ojos ya no aguantaba más. O sea, lo único, entre comillas, que cumplía era con el trabajo, pero por lo demás mi vida era el juego.
Fíjate, Ricardo, que lo que nos estás contando, además has dicho algo que era tocar fondo, y nos imaginamos siempre pues una persona que tiene una adicción, normalmente pues con las drogas, que ese deterioro, ¿no?, que se va viendo además nuevamente en su semblante, en su físico, mentalmente, pero una persona cuando está enganchada al juego, yo no sé si esto se puede llegar a estar un poco hasta escondiendo hasta el último momento ya, cuando, como dices, pues tocar fondo, me imagino, pues porque ya no tenías a nadie, como decías, a quien darle un sablazo, ¿no? O sea, un ludópata no se le va a notar a lo mejor ese deterioro.
Efectivamente, deterioro físico no se nota, puedes dormir menos, dormir más, pero no lo notas, lo va notando la gente que tiene a tu alrededor, porque hay cosas que faltan, y sobre todo ya cuando es la familia la que tienes cercana, que saben que por algún sitio se va el dinero. Pero claro, una de las cosas que tenemos los ludópatas es que somos unos artistas de la mentira, entonces siempre tenías por dónde salir. ¿Qué pasa? Cuando ya no tienes por dónde salir, cuando ya tocas, pues pones las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho, que viene, y es lo que hay. Entonces, pues bueno, yo tuve la suerte de que mi familia me apoyó a muerte, entramos en contacto con una de las asociaciones de la federación, con Agaja, la asociación de Vigo, y pues eso, hasta día de hoy.
Ricardo, que tu testimonio creo que ha sido muy válido para quien nos esté escuchando. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Pues
y enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Hablamos ahora en la noche de COPE con Máximo Enrique Gutiérrez, es presidente de FEJAR, que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Máximo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estábamos escuchando el testimonio de Ricardo. Últimamente, ¿hay más o hay menos? Porque estábamos hablando además de eso, del juego online. ¿Esto ha creado que haya también más adicción al juego?
No, bueno, la adicción es la misma. Lo que pasa es que va a otra velocidad distinta. Claro. El juego online no es el juego presencial, tiene connotaciones que no deja de ser comunes, pero tiene connotaciones que son, vamos, totalmente diferentes y además, sobre todo eso, a la velocidad en la que va y los jóvenes que hoy día, vamos, no superan.
A mí esto, Máximo, buenas noches, soy Esteban. A mí esto es lo que más me está preocupando, es decir, los jóvenes, sí. Es decir, yo lo veo también por datos cuando hablas con compañeros y cada vez son más los jóvenes que se van metiendo en todo esto. Por favor, ¿qué le podemos decir a los padres que nos están escuchando ahora? ¿Qué pistas son las que les tenemos que dar? Porque claro, nosotros damos pistas y hay que seguir haciéndolo pues en torno al mundo de la droga, en torno al mundo del alcohol, en torno al mundo del tabaco, pero aunque parezca mentira, no damos pistas en torno al mundo de la adicción al juego. ¿Qué pistas son las que hay que darle a los padres?
Bueno, en eso precisamente hemos hecho recientemente un plan de prevención en el que no solo recoge lo típico, que es lo que has dicho tú, en plan de dar pistas a los alumnos, sino a los profesores, educadores y también a los familiares. Es decir, un plan de prevención integral. Pistas a los padres.
Sí,
yo creo que no hay ningún manual, ni nosotros mismos lo tenemos, pero sí que es cierto que hay cosas que tienen que por lo menos extrañar y investigar. Los padres, yo no sé, pero sobre todo es estar pendiente de los cambios de comportamiento, claro. De cambios, sobre todo el mundo del juego está basado siempre en la mentira, lo ha dicho Richard ahora al final. Es decir, cuando un muchacho joven, sin necesidad prácticamente aparente o por lo menos evidente en que necesite mentir y que continuamente esté mintiendo, algo hay detrás, mucho mayor de la simple mentira de decir hoy no he ido a clase o hoy me he encontrado con fulanito y le he tenido que pagar la Coca-Cola en vez de pagarme la mía.
Máximo, fíjate que yo también por lo que nos contaba el doctor Mariano Choliz, profesor de psicología de la Universidad de Valencia al principio, que sí creo que es muy importante las instituciones, los políticos, que se pongan de acuerdo porque tengo un familiar conocido que es profesora y que nos contaba, por ejemplo, un día estábamos comiendo y nos contaba como un chaval de 14, 15 años que maneja bastante dinero, su padre viaja mucho, empresarios de fuera de nuestro país y que algunos días llegaba casi sin dormir y le contaba directamente a esta chica que es profesora, que pues que se había gastado 1000 y pico euros jugando por la noche y con unas chicas, al parchís, a no sé qué, y al póker. O sea, entonces, tiene que haber, o sea, esto es algo que antes no existía, antes nos decía, por ejemplo, Ricardo, presencial. Esto hoy en día es que cualquier chaval puede entrar y empieza haciendo una tontería o porque alguien te lo ha dicho y acaba siendo eso, un enganche, ¿no?
Tú fíjate además que España es uno de los mayores países en oferta de juego. Y además, últimamente, yo no sé si es que, la verdad, a mí a veces los políticos me defraudan no solamente en el comportamiento que estamos viendo de algunos en especial, sino como incluso como colectivo. Es decir, a ver, vamos a ver, que no se trata de intentar arreglar todo en este país con el juego. Los macrocomplejos del juego, sí. Ahora resulta todas las autonomías están, resulta que autorizando a salas apéndices de casinos. Sí. Resulta que todas las autonomías están regulando no solamente el juego por internet, que ya está regulado a nivel nacional, sino que además están autorizando a casas de apuestas de deportivas.
Porque o sea, chupan del bote.
Claro, pero es que no. Mira, esto pasa como con el tabaco. Por eso te digo que a mí me defraudan porque pensaba que teníamos políticos inteligentes. Pero lo digo con todo el conocimiento. Es decir, a veces son tontos, pero tontos del culo. Hablando claro.
Vamos a guardar el respeto de todas maneras.
Sí, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, pero tontos, porque vamos a ver, con el tabaco pasó lo mismo. Es decir, generaba una cantidad de impuestos impresionante, a que habían enganchado prácticamente a todo el españolito que fumaba y hacían unos anuncios incluso a la calera que era el Estado, geniales, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora han terminado prohibiéndolo. Cuando han hecho cuentas de los ingresos que generaba con los gastos que producía, han dicho, es que somos tontos, es que resulta que estamos recaudando por un lado y se nos lo están llevando en salud por otro lado. Pues esto le pasa igual con el juego.
Máximo, lo tenemos que dejar aquí. Máximo Enrique Gutiérrez, presidente de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo.
Un tema preocupante.
Importantísimo. Sí. Importantísimo. Y del que tenemos que estar pendiente y seguiremos hablando. Porque además, lo decía al inicio, engancha. Es una adicción como otra cualquiera.
Esteban Pérez Almeida, mañana nos volvemos a encontrar aquí. Campeón, en la consulta de la noche.
Mañana más.
Buenas noches, Leticia.
Buenas noches, Lola.
Hola, Lartaun. Hola, Roberto. Volvemos una semana más para traeros los temas más actuales de moda y belleza. Esta semana hemos tenido el primer programa de otoño y con la llegada de una nueva estación llegan muchísimas novedades.
La primera de la firma francesa de cosméticos Galénic, que acaba de presentar la que será su embajadora en los próximos meses.
La elegida ha sido la guapísima Mars Aura, ya que, según los expertos de la firma, es la que mejor representa el espíritu de Galénic.
Nosotras hemos hablado con ella y así nos ha contado lo que significa para ella formar parte de esta aventura.
Un honor y un placer ser la embajadora de Galénic. Parece un tópico, pero es que es así. Tener una marca como es Galénic, una de las empresas farmacéuticas o de los laboratorios farmacéuticos más importantes de Europa, apoyando, ¿no?, esa marca y estando ahí. Además, como bien te decía, son productos que te los pones y que funcionan. Y a mí me gusta siempre ser imagen de algo que realmente funcione.
Y siguiendo con las presentaciones, vamos con otra guapa de la pequeña pantalla, Patricia Conde. La presentadora fue la protagonista del evento de Yanira, donde se presentaron los super trendy leggings que moldean la figura y que, por cierto, a ella le sienta fenomenal.
Kovacic no podía faltar a un evento como este y allí estuvimos con la misma Patricia Conde, que nos contó cómo utiliza una prenda como esta en cada uno de sus looks.
Verás, yo estos leggings los uso con, por ejemplo, esos vestiditos que son tan cortitos o estas camisetas que son oversize, que me gusta mucho ponerme. Por ejemplo, un look que me gusta mucho para ir a trabajar es ponerme una camiseta oversize con unos leggings y unas botas militares, ¿no? Y de fiesta también, pues de repente tengo unos mini vestidos que son como con paillettes, lentejuelas, muy bonitos, que son muy cortitos, y ahora en invierno me pongo un legging negro con un taconazo y la blusita esta de lentejuelas por arriba y queda muy bonito.
Pero esta semana también hemos tenido tiempo para hablar de accesorios, y más concretamente de unos accesorios que, además de originales, nos traen muy buenos recuerdos.
Están hechos en plata y, para que os hagáis una idea, están basados en los famosos Playmobil con los que tanto hemos jugado de pequeños. César Ramírez vino hace un año para presentarnos la marca en primicia y esta semana ha vuelto a los estudios de Kopechic para hablarnos de la nueva colección, donde también vamos a ver figuras que nos van a sonar mucho.
Lo que hemos hecho ha sido analizar, bueno, pues también cuáles son las tendencias de moda que ahora mismo pues están llevando, y el denim, lo que sería el concepto vaquero, pues está trabajando ahora mismo tanto en complemento, pues los flecos los vemos por todos los lados, camisa vaquera, todo lo que sería cuero, concepto vaquero. Y hemos dicho, oye, con LAF y con Playmobil tenemos que estar ahí. Y lo teníamos bastante fácil. Simplemente era coger al vaquero y ponerlo en plata, hacerlo en plata, sacamos a su compañero el caballo. Y lo que hemos hecho también ha sido crear un mundo de recursos alrededor del mundo vaquero, ¿no?
Recordad que estamos en Twitter con @Kopechic, en facebook.com/Kopechic y todos los martes con un programa repleto de moda y de belleza en cope.es.
Vamos a actualizar la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora de la noche.